Qué buena canción de Spandau Ballet, la misma banda de True, The Gold, de esos lentazos. Tiene también esta canción rápida, deliciosa, que se llama To Cut a Long Story Short. Son las 2 de la tarde con 14 minutos y ya estamos en línea con nuestros invitados. Vamos a saludarlo, a ver, por orden alfabético. Gonzalo Mardones Falcone, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, te estamos saludando de Santiago a Madrid, ¿no es cierto, Gonzalo?
Sí, acá estoy en Madrid, sí.
Buenísimo, ¿qué hora es en Madrid?
Sí. Acá son las 7:10.
7:10, ya, una hora...
De la tarde.
Una hora bastante decente, pues, para conversar, no te estamos haciendo conversar a las 2 de la mañana. Buenísimo. Y no, estamos...
Está perfecto, sí.
También con José de Nordenflitsch, que sí está en Chile, por lo tanto para él también son las 2 de la tarde y 14 minutos, ¿cierto, José?
Sí, hola Rodrigo, te saludo acá desde Valparaíso.
Ah, desde Valparaíso, excelente. Entonces José en Valparaíso y Gonzalo en Madrid, los voy a presentar como corresponde. Gonzalo es arquitecto de la Finisterra, es máster en estudios artísticos y literarios y de la cultura de la Universidad Autónoma de Madrid. Perdón, ¿eso estás haciendo y estás terminando, Gonzalo?
No, estudié ese máster y ahora estoy entrando al doctorado que tiene el mismo nombre. Pero no empiezo ahora, empiezo a fin de año, así que...
Ok.
Así que estoy en una etapa intermedia entre uno y otro.
Bonito, sí, algunas fotos de Madrid y de Europa bien interesantes en tu Instagram. Ya, entonces tienes este magíster listo en estudios artísticos y literarios y de la cultura de la Universidad Autónoma de Madrid. También hiciste el magíster en historia del arte en la Universidad Adolfo Ibáñez en el 2019. Ahí fue cuando junto a José hiciste esta tesis que se transforma en este libro del que vamos a hablar hoy día, ¿correcto?
Sí, así es.
Perfecto. Sí. Gran libro de la editorial Stock o STOQ. Aprovechamos de saludar a Paulina Harpa, la editora de esta editorial, que hace tremendas publicaciones sobre arquitectura y pucha que hace bien tener una editorial como esta jugada y además con temas tan importantes. Y para terminar, cuento que Gonzalo, bueno, ha sido profesor de arquitectura en el campus creativo de la Universidad Andrés Bello y en algún momento lo vamos a comentar en la conversación porque... Eres hijo, nieto y sobrino nieto de tremendos arquitectos de nuestra historia. Y eso, en este programa, el linaje arquitectónico cuenta. No podemos obviarlo. Aquí, esto es un programa de meritocracia, sin duda. Pero cuando uno tiene el papá y el abuelo y los tíos abuelos que tienes tú, es imposible omitirlo. Así que le haremos un homenaje en su momento a todos los Gonzalos y los Julios y los Héctores Mardones Restat. Que están en tu biografía, ¿te parece?
Perfecto, encantado y merecido.
Excelente.
Así que bien.
Y José Nordenflitsch es director del Departamento de Artes de la Universidad de Playa Ancha, por eso justamente está en la quinta región en estos momentos, es historiador de arte de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto, José?
Así es.
Una universidad que tiene mucho que ver con la conversación que vamos a tener hoy día. Eres doctor en Historia del Arte de la Universidad de Granada, de España. Eres autor y coautor de más de 10 libros, muchísimos artículos en revistas especializadas, revistas que tienen que ver con el arte, y tienes un currículum inmenso, pero la verdad es que decidí quedarme con lo más importante, a mi juicio, humildemente, para poder presentarte. O sea, quiero partir preguntando justamente... Gonzalo Mardones Falcone, si uno, y aquí voy a hacer al tiro el link con tu familia, esta semana y la semana pasada de hecho hicimos un programa justamente para hablar del campus Antumapu, uno de los campus de arquitectura moderna más increíbles que hay en Chile y quizás en Latinoamérica, del grupo Tau, del cual tu abuelo Gonzalo Mardones Restat y tu tío abuelo Julio Mardones Restat eran dos de los 5 arquitectos, y en esa obra, así como en varias más, como en el Centro de Estudios Nucleares de la Reina y en otros proyectos más, el arte estaba súper integrado con la arquitectura, con los murales de Eduardo Martínez Bonatti, por ejemplo, murales en bajo relieve, con las esculturas de Samuel Román, como hay en el caso del campus Antumapu. Entonces, esta relación del arte y la arquitectura, uno podría suponer, tu papá, digamos, Gonzalo Mardones Viviani, ha trabajado varias veces junto al gran escultor y actualmente Premio Nacional de Artes, Pancho Francisco Pancho Gacitúa, Están, de hecho, trabajando en un proyecto en este momento, han hecho otros muchos en su historia. Entonces, pareciera que como que en tu familia el vínculo entre la arquitectura y el arte es algo que ya tiene una tradición importante y que probablemente corre por tus venas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué, entre comillas, decides desde la arquitectura, que es tu carrera principal, meterte a estos magísteres, ¿no?, de estudios artísticos, este magíster en historia del arte, ahora este doctorado que vas a hacer en España, y obviamente escribir sobre una persona tan interesante y tan poco conocida como Francisco Méndez Labé, que justamente es un arquitecto que viaja al mundo del arte, o después veremos cuál es el verbo que usamos, pero cuéntame un poco dónde está como esa parte de tu cabeza y de tu alma en donde la arquitectura y el arte pareciera que siempre hubieran conversado, ¿no?
Sí, mira, yo creo que eso viene de alguna manera de familia, como dices tú, tal cual en la obra de mi abuelo y en la obra de mi padre existe esa relación con los artistas, existe mucha comunidad y comunión con la integración de la arquitectura y el arte, y a mí me ha tocado trabajar mucho con mi papá también, he estado metido en esa oficina, trabajo con él, con mi hermana, y un poco me he empapado de eso.
¿Tu hermana también es arquitecta, perdón?
Sí, arquitecta y también trabaja con nosotros,
la María Jesús. María Jesús Mardones, ya, perfecto.
Mardones Falcones,
sí, aquí hay que usar el segundo apellido porque si no nos confundimos.
Sí, y a mí un poco lo que me dio, intenté darle una vuelta, porque mis primeras ideas de estudiar era estudiar eso, un poco la relación de arquitectura y arte en la obra de arquitectura, de alguna manera. Pero después me metí en la figura del arquitecto artista, en cómo el arquitecto deriva en artista o migra al arte, que hay muchos casos en nuestro país, y o sea, no es una novedad. En ningún caso.
Tanto del arte a la arquitectura, como Le Corbusier, como también, de la arquitectura sí, al arte, como Mata y otros casos, arte, ¿no es cierto?
Eso, sí. Por ejemplo, en Chile, Mata, Nemesio Antunes, Alfredo Villar. O sea, grandes nombres que son claves en la historia del arte nuestro, han sido arquitectos. Entonces, por ahí partió como una idea media en el aire, como parte en todas las tesis. Y de alguna manera derivé en esta tesis luego de hablar con José, que me orientó mucho y me dijo, y me abrió la cabeza y me dijo, existe la figura de Francisco Méndez Labé, que él yo conocía solo como uno de los miembros fundadores o refundadores de la Escuela de Arquitectura y fundador del Instituto de Arquitectura de Valparaíso, pero no tenía más referencias que esa, y se dio el caso que Francisco Méndez había sido poco estudiado, a pesar de tener una obra disciplinar, académica y teórica muy muy importante.
Y estaba vivo cuando empezaste con esto, vivo, claro.
Sí, estaba vivo, alcanzamos a entrevistarlo 3 veces, e incluso alcanzó a ver el resultado de la tesis, no el libro, porque el libro recién salió, pero sí alcanzó a conocer la tesis, a leerla y a opinar y todo.
¡Qué maravilla!
Y salió muy bien, o sea, fue una muy buena experiencia, y quedamos muy contentos con el resultado, porque de alguna manera sentimos que estamos rescatando a un personaje clave que no había sido valorizado, no había sido estudiado su complejidad disciplinar, académica y teórica, como te decía.
No puedo estar más de acuerdo contigo, una figura extraordinariamente importante y extraordinariamente, yo no sé, y aquí le voy a preguntar a José de Nordenfrisch, que es el experto del mundo, digamos, del arte, de la historia del arte, y de la historia del arte en el caso, digamos, de nuestro país, subvalorado, negado, por razones, no sé, quizás políticas, ¿por qué un personaje como Francisco Méndez Labé, que a todo esto vivió casi 100 años, se murió en febrero de este año a los 99 años, lo cual podría haber sido motivo de que fuera mucho más conocido, ¿no? Uno dice, es que es una persona que murió joven, a los 50 años, ya, ok. No, pero este vivió casi hasta los 100. Entonces, José, Cuéntanos un poco en qué parte de tu cabeza y de tu mapa mental del arte y la arquitectura en Chile estaba este personaje cuando se lo propones a Gonzalo, y cuál es un poco, en el libro hay algunas tesis respecto de por qué podría haber sido tan poco conocido, pero cuál sería como un poco tu explicación de esta, no sé, insisto, si subvaloración, desconocimiento a propósito, el bajo perfil que él tenía. Cuéntanos un poquitito, por favor.
Sí, mira, es un poco todo eso, pero yo primero... dejaría fuera un poquito la hipótesis media conspirativa de que alguien dijo que no había que nombrar a Pancho Méndez, como le conocemos los cercanos, sino que más bien parte de él esta idea de abstraerse de un cierto profesionalismo que se le exige hoy día a los jóvenes artistas, como entrar al campo, tener que exponer, tener que tener una galería,
tener Instagram,
eventualmente meterse en el tema de la venta.
Claro.
Él, como era docente y era profesor, y además nunca dejó de hacer arquitectura, la verdad que no tenía primero la necesidad, digamos, esto como material, de andar promoviendo su trabajo para vivir de la pintura, digamos, ¿ah? O sea, él siempre decía que él no vivía de la pintura, sino que para la pintura, en el sentido, digamos, ¿no es cierto?, de que era una actividad totalmente desde la gratuidad de querer hacerlo, ¿no?, y desde la necesidad profunda, digamos, ¿cierto?, de querer hacerlo.
José, perdona, te tengo que interrumpir porque está hablando el presidente y tengo que interrumpir unos minutos del programa y volvemos inmediatamente a la conversación. Les pido mil disculpas. Piñera, quien acaba de confirmar lo que se había anunciado, declara estado de excepción constitucional para la macrozona sur, Araucanía y el Biobío. Esto significa que permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero que no reemplacen a las Fuerzas del Orden. Y, por supuesto, les estaremos entregando más detalles muy pronto, apenas comience Tardes Duna, pasada las 3 de la tarde. Volvemos a nuestra conversación, a nuestra entrevista en Santiago Adicto. Hoy día estamos conversando con Gonzalo Mardones Falcone, arquitecto, quien está haciendo distintos tipos de estudios que tienen que ver con el arte, y a partir de uno de ellos, que es un magíster que hizo justamente en la Universidad Adolfo Ibáñez en Historia del Arte, tuvo como profesor de su tesis a José de Nordenflitsch, con quien también estamos conversando y quien es director del Departamento de Artes de la Universidad de Playa Ancha. Y de ese vínculo profesor-alumno sale este libro que tenemos acá, que se llama Disociaciones entre el arquitecto y el pintor, la trayectoria de Francisco Méndez Labé, un tipo extraordinariamente importante, pero tal como conversábamos con José cuando tuve que interrumpirlo para darle paso al presidente, muy poco difundido, muy poco valorado, a pesar de que vivió casi hasta los 100 años. José, retomando un poco lo que estábamos comentando, no sé quién se cayó. ¿Quién está, Gonzalo o José? ¿Me escucha alguno de los dos? Vamos a intentar conectar inmediatamente con los dos, porque se supone que en algunos meses más, en el Museo Nacional de Bellas Artes, va a haber una muestra justamente sobre el trabajo pictórico de Francisco Méndez Labé. Habría sido maravilloso que hubiera podido conmemorar sus 100 años de vida con una muestra en el Museo de Bellas Artes, que se habría sumado a dos muestras que ya tuvo en su vida, una en el año 72 y una en el año 2002. Francisco Méndez Labé, como decíamos, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, es un hombre con un montón de títulos, pero muy poco conocido. Gonzalo, te tenemos en línea nuevamente, ¿no es cierto?
Sí, estoy ahí, no sé por qué.
No te preocupes, estamos retomando también el contacto con José, pero justamente me hacía la pregunta, no sé si tú conoces el detalle, pero entiendo que se viene, creo que es a fin de año, una exposición bien importante en el Museo Nacional de Bellas Artes, que conversa, bueno, con este libro y que habría conversado maravillosamente con los 100 años de vida de Francisco Méndez Labé.
Sí, esta exposición que está siendo curada por José, entiendo que viene en diciembre.
Ajá.
Y es la tercera exposición monográfica de Méndez en el Bellas Artes. O sea, hablamos de un poco del poco reconocimiento que ha tenido y que tuvo en vida. Sin embargo, tuvo dos exposiciones monográficas, el 72 y el 2002. Así que eso han sido como su grandes hitos o grandes reconocimientos. Y ahora viene una exposición más completa que reúne toda la trayectoria, que es del 2021, que creo que José puede explicar mucho mejor que yo porque él está más él está más encima de ese.
Excelente, aprovechemos que José ya también está en línea con nosotros, José de Nordenfrisch. Hola nuevamente, José.
Sí, hola.
Hola. Le estaba preguntando mientras tanto a Gonzalo por esta exposición que se viene a fin de año, capaz que ahí volvamos a conversar, pero cuéntanos en el fondo cómo, no sé, de alguna manera se vincula este trabajo en el libro, en la tesis que hicieron con Gonzalo Mardones Falcone, la muestra que viene en el fondo de Francisco Méndez Labé. Esto estaba pensado para eventualmente además celebrar sus 100 años de vida, ¿no?, que se habrían producido justamente en los próximos meses.
Sí, bueno, mira, antes que me interrumpiera el presidente,
sí.
te quería cerrar el punto y que tiene que ver con esta pregunta que me hace.
Perdón, claro, la pregunta es ¿por qué con tantos méritos y con una vida tan larga Francisco Méndez Labé es tan poco conocido?
Sí, sí. Hay una paradoja en eso, ¿no? Y la paradoja es la siguiente, que los libros de historia, mis colegas historiadores del arte, han recogido muy poco su trabajo. De hecho, yo publiqué un artículo el año 2013 y a partir de allí se produjo una pequeña Méndez manía, porque está la tesis de Gonzalo, hay otra investigadora muy interesante que es Magdalena Verdel, que también va a sacar un libro próximamente. Hay un arquitecto en la Universidad Católica que hizo su tesis de magíster, Andrés Ureta, con los aspectos obviamente relativos a la arquitectura de Méndez. Bueno, se está empezando a conocer más. Pero la paradoja que te mencionaba es que Méndez expone por primera vez en el Museo de Bellas Artes el año 1972.
Claro.
Hace muchos años atrás, y luego vuelve a exponer el año 2002. Entonces, dos sendas exposiciones son el antecedente de este tercer proyecto, de esta curatoría que propusimos ahí al Museo Nacional de Bellas Artes hace ya más de un año, y que precisamente, ¿no?, ahora coincidiendo prácticamente con el año 2022, imagina, ¿no?, a 50 años, digamos, ¿no es cierto?, de la muestra primera, lo que hace es dar cuenta de esta persistencia, casi diría yo, ¿no?, resiliencia del trabajo de un pintor en donde el campo, el sistema o el medio, como queramos llamarlo, ¿no?, de la visibilidad y de la gran visibilidad, tú decías el Instagram, ¿no es cierto?, las redes sociales, todo lo que vivía, digamos, ¿no es cierto?, usan normalmente los artistas visuales como medios para hacer circular sus imágenes. Por cierto, en el caso de Francisco Méndez, ¿no?, era inexistente, e incluso totalmente reticente también a los temas de mercado, de venta de la obra, etcétera. Entonces, es un proyecto muy muy anhelado, digamos, ¿cierto?, por su familia, por sus cercanos, por su gran cantidad de exalumnos. Tú comprenderás que en esa trayectoria larguísima, ¿no?, son generaciones de alumnos de la Escuela de Arquitectura y Diseño, la escuela de la Universidad Católica de Valparaíso, que fueron alumnos de...
Fue profesor del año 71 al año 86, solamente en el Instituto de Arte de la Católica de Valparaíso, y después también hizo clases mucho tiempo en la Finisterre, ¿no?
Exactamente, además, ¿no? Entonces, es como esa figura que siempre estuvo ahí, ¿no? Y pese a haber estado siempre ahí, nunca finalmente se le hizo el relato o él promovió, digamos, ¿no es cierto?, como decía Nicanor Parra, ¿no?, el autobombo, ¿no? Más bien su modestia, digamos, ¿no es cierto?, y esta cosa un poco de pasar desapercibido, digamos, ¿no es cierto?, para concentrar su energía en el trabajo de la pintura.
Absolutamente. De hecho, es curioso de alguna manera que habiendo hecho dos exposiciones en el Museo de Bellas Artes, no esté considerado en ese famoso libro de Gaspar Galás y de Milan Ibelich que se llama Chile Arte Actual, que es del año 88 y que tiene una segunda edición del 2012. Tampoco se le incluyó en la muestra muy muy importante que hubo el 2017 en el Centro Cultural La Moneda, curada por Ramón Castillo, que se llamaba La Revolución de las Formas, 60 años de arte abstracto en Chile. O sea, realmente, a pesar de todo lo que decimos y de todos sus grandes títulos, es increíble lo poco conocido. Repitamos, digamos, un hombre que es pionero del arte abstracto no figurativo en Chile, cofundador del Instituto de Arquitectura y del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, creador del Museo a Cielo Abierto en Valparaíso, tanto en su primer formato del año 69 como el del segundo del año 91, un hombre dueño de una gran obra pictórica, como ustedes, digamos, y como tú, Gonzalo, sobre todo, ¿cierto?, escribes en el libro, y de un corpus teórico que expuso dos veces en el Bellas Artes, fundador también o cofundador del Teatro Ensayo de la Universidad Católica, vivió hasta los 99 años y, sin embargo, recién, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de él y vamos a tener una muestra en diciembre en el Bellas Artes que quizás va a ser un poco justicia. Pero esta tesis que aparece también en la investigación de Gonzalo Mardones Falcone, contigo como profesor, digamos, de guía, José, donde hay una persona que dice en el fondo que el hecho de que Francisco se empezó a alejar de la ciudad abierta de Ritoque desde que discrepa del proyecto, del concepto de Amereida, del cual discrepa completamente, dice el libro, empieza a alejarse. Godofredo Yomi, como que muestra, hay algunos ejemplos de que Godofredo Yomi como que lo trata de sacar de la escuela. Y también está esta teoría de que por ser un artista claramente no de izquierda y más bien relacionado con, eventualmente, no sé, con la derecha política, también podría, con un pensamiento más de derecha, podría haber sido también de alguna manera, no sé si consciente o inconscientemente, silenciado, boicoteado, como le pasa, por ejemplo, al escultor Matías Vial. No sé, esa información, ¿cómo se junta con lo que estamos comentando, José de Nordenflitsch?
Bueno, ese es uno de los puntos interesantes del descubrimiento que hace Gonzalo en su investigación de la tesis primero y que queda ahora en el libro. Mira, hay dos cosas ahí que son bien, bien complejas y polémicas en un punto, ¿no? Primero, el tema de la afiliación política. Pancho nunca fue militante de nada, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y claro, tú podrás sospechar que en la década de los 60 y en la época, sobre todo, álgida, ¿no?, del gobierno de la Unidad Popular, quien no militaba con una causa, bueno, queda inmediatamente en el otro bando, ¿no? Estaba demasiado polarizada la sociedad chilena, ¿no?, como para que quien declarara, digamos, ¿no es cierto?, que no escribía ciertas banderas, queda como marcado, digamos, ¿no es cierto?, en el otro bando. Eso en relación, digamos, ¿no es cierto?, con esto de que sí, si es más de derecha o menos de derecha, que yo creo que a este punto no es exactamente eso. De hecho, ¿no?, cuando llega el golpe y llega la dictadura, se hace cargo de la Universidad Católica del Paraíso, como se hace cargo de todo el sistema universitario, más bien por el contrario, al Pancho Méndez le toca un rol muy impresionante de defensa de sus académicos, profesores y todo el tema complicadísimo, ¿no?, que se vino en ese momento. Más allá de la cuestión ideológica, la cuestión humana, ¿no? Ajá. Así que también ahí hay que hacer justicia a eso, digamos, ¿no? Después, ¿no?, por supuesto, está el tema con Amereida. Mira, hay que armar una pequeña cronología, si me permite, ¿no?
Por favor.
Pancho Méndez está entre el año 59 y 69, 10 años, viviendo en Francia. Por tanto, él se salta literalmente, ¿no?, y espacialmente, todo el proceso en que el Instituto de Arquitectura va a decidir finalmente, ¿no?, el viaje este de la primera travesía, ¿no?, que es del año 64-65, y luego el famoso poema, ¿no es cierto?, con el que se termina la travesía, que es el libro este de Amereida. Entonces, él no participa de eso, ¿no? Participa a la distancia, siempre está vinculado. Además, profesores de la escuela viajan a Francia también, y están mucho tiempo allá. El mismo Godofredo Yomi, Miguel Eiquem, ¿no?, que también era muy, muy, muy cercano. Entonces, eso de alguna manera atenta, digamos, ¿no es cierto?, o explica, ¿no?, esa distancia temporal y espacial, ¿no?, esa primera como mirada desde otro lado. Y luego, cuando él arriba a Chile en el 69, producto de la reforma universitaria, que en la Universidad Católica del Paraíso se produce por, ¿no?, de manera precursora a nivel chileno, digamos, ¿no?, el 67 ya estábamos aquí con reforma, y además una reforma encabezada, además, ¿no es cierto?, por estudiantes y profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica.
Exacto.
De Valparaíso, él llega a hacerse cargo del Instituto de Arte, ¿no? Y en el Instituto de Arte desarrolla un trabajo muy interesante, muy pionero también en Chile, precisamente de integración artística, de integración de las artes, y es ahí donde, entre otros proyectos, ¿no?, como las odas, que eran estas presentaciones como una suerte de acciones artísticas integradas con música, en donde participaron los músicos que hoy día, ¿no es cierto?, conocemos como los músicos de los Jaivas, o personas, digamos, ¿cierto?, que en esos momentos en la escena local artística de Viña del Mar y Valparaíso eran emergentes, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, y casi anónimos, y que empiezan a desarrollar este cruce entre poesía, plástica, arquitectura, etcétera, ¿no? y es en ese momento en que también sale a las calles con el proyecto de los murales famosos, ¿no? Que en ese momento tenía un cariz distinto a la segunda etapa que viene en la década de los 90, y que es que desarrollan proyectos en conjunto con los estudiantes, alcanza a integrar un par de artistas, ¿no? Fuera de él, obviamente, que invitan a M. Santunes, invita a Eduardo Vilche, de los más conocidos, invita a Eduardo Pérez, ¿no? Y realizan murales realmente por toda la ciudad, ¿no? Desde el Cerro Barón, ¿no es cierto?, hasta Playa Ancha.
Son más de 60 murales en la primera etapa, ¿no?
En la Caleta del Membrillo, etcétera. Una enorme cantidad de murales. Claro. Eso por, bueno, razones bastante obvias, digamos, ¿no es cierto? Las intervenciones en el espacio público se restringen, ¿no?, después del golpe. Y una vez que comienza el proceso de la transición en el gobierno de Elwin, el Pancho Méndez retoma el proyecto, pero ahora con un cariz distinto, porque tiene en el espacio público un socio estratégico que es el municipio. O sea, ahora el municipio lo apoya, ¿no? Y se realiza este circuito, ¿no es cierto?, que es el que hasta el día de hoy se mantiene pese a los problemas de conservación y mantenimiento.
Uno se perdió, lamentablemente, ahora mucho más importante fue la pérdida de vidas, pero se perdió en el derrumbe de una casa, claro, el año pasado, antepasado.
Sí, claro, fue una tragedia.
Así es.
Entonces, lo que ocurre, digamos, ¿no es cierto?, para cerrar el cuento ahí, ¿no?, con Pancho Méndez, durante la década de los 70-80, entre el golpe, digamos, ¿no es cierto?, y los años 90, es que él se atrinchera en el Instituto de Arte. Y Yomi, Alberto Cruz y Claudio Girola, que habían sido sus originales compañeros de ruta, muy cercanos, ¿no?, se dedican a y se concentran a trabajar en docencia, ¿no?, en la Escuela de Arquitectura. Entonces son dos unidades académicas distintas.
Claro.
Y eso también un poco genera esa pequeña distancia y esas pequeñas, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, ahí diferencias. Dentro de lo cual, ¿no es cierto?, aparecen ahí algunos documentos, algunos testimonios, ¿no? Pero en realidad, por mi parte, no sé qué opina Gonzalo ahí en este punto, son cuestiones que no terminan de ser, digamos, ¿no es cierto?, tan relevantes, ¿no?, respecto de la evidencia del trabajo artístico, ¿no? Hay que recordar que nosotros los historiadores del arte no trabajamos con papeles, no trabajamos con documentos, trabajamos con obras, trabajamos con imágenes, trabajamos con lo que hace el artista, digamos, ¿no? Y lo que hace el artista termina siendo mucho más relevante que estos dimes y diretes, si tú quieres, ¿no? Que son interesantes, son importantes, explican cosas, ¿no? Pero en definitiva, lo que, y ahora me permito hablar de la exposición,
¿sí?,
lo que queremos hacer en esta última exposición es precisamente dar cuenta de la contundencia y maciza, digamos, ¿no?, de su trabajo pictórico en pinturas que tienen unos formatos de 3x2 metros, que son casi formato mural, que son enormes, digamos.
¿Cuántas obras debieran mostrarse aproximadamente en diciembre en el Museo de Bellas Artes cuando se haga esta, supongo, retrospectiva de Francisco Méndez Labé, protagonista de la conversación de hoy?
Sí, tiene ese cariz. Mira, bueno, aprovecho, ¿no?, de invitar a todos tus auditores. Esta exposición va a estar abierta desde el 15 de diciembre hasta el 6 de marzo, así que vamos a tener todo el verano para poder ir al Museo Bellas Artes, pandemia mediante, ¿no? Esperemos,
sí, claro,
que las condiciones, es decir, existiendo la fase 4 en adelante, el Museo Bellas Artes tiene las condiciones ahora, recibe público sin aforo con inscripción ni nada, así que es la oportunidad para ir. Y lo que vamos a ver ahí es básicamente la sala mata, el espacio de planta continua, ¿no?, en el subterráneo, más grande que tiene el museo, totalmente ocupado, ¿no es cierto?, en sus paredes perimetrales con estas obras. Las obras de mayor formato deben ser unas 20, 25 obras, pero se suman a estos óleos gigantes, digamos, ¿no? Obra en papel, ¿no?, mucha documentación. Estamos haciendo unos documentales también, va a haber imágenes, videos, es decir, se va a realmente rendir, digamos, ¿no es cierto?, este homenaje que merece este artista, y además cumplir esta función, yo creo, ¿no?, muy importante, didáctica, patrimonial incluso, si lo ves desde ese punto de vista, de dar a conocer a las generaciones más chicas, ¿no?, este trabajo que sí, claro, que es invisible, pese a que tiene hitos que no solamente están marcados por estas exposiciones ya hechas en el Museo de Bellas Artes, sino que, por ejemplo, el año 2015, en el contexto de una gran exposición de arquitectura latinoamericana que se hizo en el famoso MoMA, ¿no?, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los trabajos expuestos ahí fue el famoso proyecto, ni siquiera una obra construida, el proyecto de el concurso de la Escuela Naval de principios de los años 50. Y ese proyecto, ¿no?, ese documento, ese archivo, digamos, ¿no es cierto?, de un documento proyectual, no solamente se expone, participa en esta exposición y se le pone el mérito y el contexto, ¿no es cierto?, que merece, sino que además es adquirido por la institución. O sea, Pancho Méndez es un artista que está en el MoMA. Está en el MoMA.
Exacto.
Así nomás.
Y déjame linkearlo, por favor, con que en el fondo este proyecto para un concurso, ¿cierto?, el concurso para la Escuela Naval de la Armada en Valparaíso del año 56, en el que Pancho Méndez, digamos, lidera y el proyecto no gana, sí, de todas maneras, le permite... Gonzalo, a Pancho Méndez ganarse una beca, pero una beca de ingeniería. Mira qué interesante. O sea, el arquitecto propone este proyecto, se gana una beca que tiene que ver con la ingeniería, que lo lleva a París, donde trabaja con Jean Prouvé, y de ahí empieza a meterse cada vez de forma más seria en el mundo del arte. Es interesante este paso de la arquitectura a un tema que tiene que ver con la ingeniería, que es un dispositivo que él crea, que nos puedes comentar un poco, que se llama SLOT, y cómo eso finalmente lo lleva a dedicarse de manera mucho más profunda al arte, Gonzalo Mardones Falcone.
Sí, lo que hace Méndez es que para el proyecto de Valparaíso, de la Armada, de la Escuela Naval, diseña este dispositivo que llamas tú, que se llama SLOT, que es un diseño para los techos y las cubiertas del edificio, que le hacen el quita el viento, de alguna manera, recogen el viento. Él se da cuenta en el estudio en los estudios, en las observaciones que hace para el concurso, que no solo basta con la observación poética que proponían, sino que tendría que haber investigación científica también. Y el viento en Playa Ancha era todo un tema. Entonces él diseña estos cielos slot, que le llaman, y termina siendo ese diseño el que le permite ganar esta beca de ingeniería, que lo lleva a París, donde conoce después a Prouvé y trabaja con él en otro proyecto de arquitectura que tiene que ver con la creación de 5.000 departamentos. Lo que decía Méndez cuando pudimos entrevistarlo es que, aunque él tenía mucha intención de dedicarse a la pintura, con la cantidad de trabajo que tuvo con eso, fue difícil en un comienzo, pero finalmente es ahí, en París, donde migra la pintura. Entonces es clave irse para allá, migra la pintura y conoce a Georges Fanton Gerlot y a otros grandes pintores, próceres que terminan siendo sus maestros y termina casi causalmente, gracias al concurso fallido que fue en la Escuela Naval, yéndose a París y finalmente terminando migrando hacia la pintura.
Exactamente.
También y siempre, de alguna manera, siempre tuvo la intención de ser artista. Había hecho algunos cursos previos que después en la Chile, que estudió con Carlos Pedraza, pero que de alguna manera eran dibujo academicista, que no lo llenaron del todo, que incluso en un minuto tuvo que desaprender, según él, porque lo que era de él era el color y no el dibujo. Y entonces termina ahí en París, de alguna manera partiendo desde cero. También hablaba él que conoció muy de joven a Alberto Cruz, cuando iban de veraneo al Quisco. Él tenía 11 años y Alberto Cruz tenía 17, y salían juntos a acuarelar.
Sí,
incluso la figura de Alberto Cruz fue clave a la hora de entrar a estudiar arquitectura, porque él quiso estudiar arte. Fue Alberto Cruz quien lo convenció a estudiar arquitectura, o sea, tuvo una relación con él desde muy temprano.
Y le dijo, métete a la Católica, que es más artística.
Es más artística, sí.
Que la Chile, en el fondo.
Entonces, de alguna manera tenía las dos vetas ahí. Alberto Cruz estaba muy metido en la Católica, entonces, tenía... Entonces hay toda una serie de hechos que siempre lo llevaron hacia el arte, pero que nunca termina de entrar en el arte, hasta que ya en París gracias a que viaja por este tema del slot y todo esto, ahí termina siendo la migración definitiva.
Oye, Gonzalo, ¿y tú la primera vez que fuiste a visitar a este gran personaje, Francisco Méndez Labé, a su casa, sí, que en realidad es la casa que hizo su madre, ahí en la falda del Cerro Alvarado, ¿tú ya sabías quién había hecho esa casa o te enteraste ahí? Porque eso da para un capítulo aparte.
Sí, es que, bueno, la casa, esa historia también es muy bonita, porque es la primera casa que hacen Duarte y Valdés, o sea, Emilio Duarte y Héctor Valdés.
Déjame, por favor, aclarar que Héctor Valdés Phillips es uno de los cuatro integrantes de Brechani, Castillo, Valdés, Huidobro. Emilio Duarte es, si no es el arquitecto más importante de la historia de Chile, bueno, será uno de los tres, el autor de la CEPAL. Y esta casa es la primera, ¿no es cierto?, sí, que hacen estos dos arquitectos, su primer proyecto del año 42.
Sí, eso, sí, y lo bonito de eso es que, bueno, la familia de Méndez, una familia bastante culta, que habían vivido en París y en Viena, en Austria, y porque el padre de Francisco Méndez también se llamaba igual, fue diplomático, y Rosa Labé era una familia que tenía muchos terrenos en los Barnechea, entonces era una familia muy culta, y tenían a este hijo, que era Francisco Méndez Labé, que estudiaba arquitectura en la Católica, y que era muy muy atento, muy despierto, y se metía en los talleres desde los mayores, y le recomienda a su madre, a Rosa Labé, que lo haga con los profesores Emilio Duarte y Héctor Valdés, que hasta ahora no habían hecho ni una obra, pero eran grandes profesores y conocían sus proyectos, en el fondo. Entonces, gracias al ojo, de alguna manera, de Francisco Méndez, o a la inquietud de él, es que Rosa Labé los contrata y terminan haciendo esta casa, que es maravillosa, donde reinterpretan la construcción en adobe en términos contemporáneos, de alguna manera.
Oye, una anécdota, perdón, muy corta respecto de eso, porque en noviembre del año pasado, buscando conocer la primera casa de Emilio Duarte, fuimos con Pablo Altique, quien es panelista en este programa y amigo, porque justamente habíamos hecho un programa dedicado a Emilio Duarte, y él consiguió con el hijo del dueño de casa, hasta ese momento el dueño de casa, que nos dejara entrar. Y entonces vamos a ver esta casa en el Cerro Alvarado, y hay un señor muy viejito sentado, y él nos dice, bueno, este es mi papá. Es muy viejito, así que si quieren hablarle, yo les ayudo. Él está perfecto de cabeza, pero está un poquito sordo. Bueno, ese señor que estaba ahí con su bastón a los 99 años, en noviembre del año pasado, era Francisco Méndez Labé. Nosotros lo conocimos por casualidad, fuimos por la casa y lo conocimos, y tres meses después, lamentablemente, murió. O sea, yo me siento increíblemente afortunado que por casualidad, hace menos de un año, tuve la oportunidad de conocer a este hombre, conversar un rato con él, hemos mostrado algunas fotos de ese día, y murió en la casa, digamos, de su madre, construida por Emilio Duarte y Héctor Valdés Phillips, donde él además hizo, Gonzalo, el único proyecto adicional al que se podría sumar el proyecto de la Escuela Naval de la Armada, digamos, en Valparaíso, que es su taller, ¿no? Es así, es como su obra construida, y probablemente una de las únicas.
Sí, el taller de pintura de él es un taller que queda en la pendiente del cerro. La casa está en la pendiente, pero el taller está un poco más arriba, es hecho completamente en madera y tiene una particularidad muy muy importante, que está hecha en desniveles, en el fondo, donde tiene dos sectores claramente identificados: un gran taller de altura mayor, donde trabaja para pintura, y un espacio de escritorio más pequeño que queda un nivel más bajo, o medio nivel más bajo, donde él escribe. Recordemos que él no solo se dedicaba a la pintura, también escribía una serie de libros que repartía entre sus alumnos, que nunca llegó a publicar, o sea, los publicaba, pero publicaciones más informales y para repartir, en el fondo. Entonces él tenía este doble, o sea, esta doble espacialidad dentro, claro, bajo un mismo techo, donde cada uno tenía una altura distinta, todo un poco, y quizás medio inspirado en lo que es el round plan o planta espacial de Adolf Loos, que es un poco el que Adolf Loos también es un arquitecto que él seguramente estudió. porque Adolf Loos llega a ser esta, a hacer como el tema del round plan, lo llega a practicar en la casa de Tristan Tzara, que fue justamente el autor que Francisco Méndez traduce para el Corazón Aguas en 1958 para la Católica.
Y uno de los padres del dadaísmo, ¿no?
Sí, claramente, sí. Entonces, oye, por ahí, no sé si... Eso sí. Fue medio teoría, no está comprobado, pero tiene mucho que ver con esa manera de proyectar.
Bueno, quiero agradecerles, ya nos queda más tiempo, lamentablemente, o por razones súper entendibles, noticiosas, nos interrumpió un poco y nos quitó un poco de tiempo el tema del presidente, pero alcanzamos a esbozar parte de lo que es la importancia de este tremendo hombre que es Francisco Méndez Labé. Creo que este libro que ustedes han hecho, que tú has hecho, Gonzalo, con la tutoría, digamos, de José de Nordenfrisch, que está publicado por Stock Editorial, STOQ Editorial, es un libro que es súper interesante de tener, porque además se aprende muchísimo de muchas cosas que tienen que ver también con la Escuela de Arquitectura de la Católica, y con todo lo que tiene que ver con la vida de Pancho Méndez. Así que primero que todo, y antes de despedirnos, Gonzalo Mardones Falcone y José de Nordenfrisch, felicitaciones por este libro, por supuesto a Paulina Jarpa, la editora también, y desde ya... también, José, estaremos esperando la muestra del Museo Nacional de Bellas Artes en la Sala Mata, que se inaugura el 15 de diciembre, sobre justamente la tremenda obra de Francisco Méndez Labé. Muchísimas gracias a ambos, y les dejo el micrófono para que puedan cerrar, digamos, y despedirse. Por favor, José.
Sí, gracias a ti, Rodrigo, y quedan invitadísimos, ¿no?, para que ojalá podamos ir y recorrer juntos la muestra. Porque realmente la cantidad de dimensiones, además, que tiene, está el este artista, ¿no? Está el Pancho Méndez profesor, está el Pancho Méndez teórico, un señor que es reflexivo respecto de su propia práctica, un señor que dibuja para conocer, un señor que pinta también para entender y comprender un poco el mismo trabajo de lo que significa ser pintor. En la exposición hay una pequeña tesis mía, digamos, ¿no es cierto?, y que es esta idea de que Francisco Méndez Labé no es un pintor, sino que él está en la condición de pintar. Y estar en la condición de pintar no es una condición, sino que es un estado. Y esa lucidez, esa conciencia es muy interesante, y bueno, y hay que ir a verla y experimentarla en la observación directa de su pintura.
Absolutamente, ahí estaremos. Gonzalo.
Bueno, agradecer primero la posibilidad de estar acá, de poder hablar contigo, poder difundir un poco lo que hemos hecho. Agradecer a José también por participar aquí y en el libro y todo. Y también a Paulina, porque Stock es una gran editorial y ha sido una experiencia redonda y muy muy fructífera, y llegamos a un buen, estamos muy contentos con el libro. Así que los invitamos ahí a leerlo quienes...
Y a verlo, porque tiene muy buenas imágenes también del trabajo de Pancho Méndez. Ya, pues se pasaron. Sí, en un próximo programa, Gonzalo, nos dedicamos, como corresponde, a hacer un homenaje a todos los Mardones Restat y a los Mardones Viviani, que hay que hacer. Hoy día no alcanzamos, algo alcanzamos a esbozar. Pero bueno, les mando un abrazo, porque ya son las 3 de la tarde, tengo que despedir.